Ustedes están escuchando
la transmisión especial de
Foro, desaparición forzada, una realidad vigente.
www.ajuscoradio.mx.
Ajusco Radio,
construyendo la resistencia.
Vamos a darle la participación a nuestro amigo y compañero, nos atrevemos a llamarlo así, el doctor Gilberto López y Rivas. Él es doctor en antropología por la Universidad de Utah, Estados Unidos, y maestro en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma de México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesor e investigador titular del Centro Regional INAH Morelos e integrante de la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda para la Localización de los Luchadores Sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Él nos va a hablar sobre las resoluciones judiciales emblemáticas y la importancia de su cumplimiento.
Bueno, igualmente como mis compañeros aquí en la mesa, cita Santiago, Susana, agradecer a la UAM Xochimilco, a la carrera de psicología, a sus estudiantes, por esta invitación, a todas las organizaciones convocantes. Para mí es muy importante el contexto con el que se abrió esta reunión, que nos remite directamente a la Segunda Guerra Mundial y particularmente a lo que fue la Alemania nazi, que fue juzgada en Núremberg por las potencias que triunfaron sobre ese acto terrible que pesa sobre la humanidad. Solo que las potencias que triunfaron muy prontamente sufrieron de un proceso de amnesia generalizada, colectiva, sobre lo que habían ahí acordado, ¿no?, sobre los propios vencedores. Y muy prontamente, pues, sus juristas, particularmente del lado de Occidente, pues archivaron e incluso muchos de quienes quedaron del lado, particularmente en las cárceles del lado de Occidente, muchísimos científicos pasaron a formar parte, pues físicos, ¿no?, expertos en una gran cantidad de temáticas, se integraron a las investigaciones nucleares y una gran cantidad de científicos. Este viernes voy a publicar sobre el código de ética, que es más enfocado a la antropología, pero también toca lo que son los códigos de ética de los geógrafos y de los psicólogos, en particular a las tareas que demandan los afanes contrainsurgentes estadounidenses en Irak y en Afganistán, tareas policiales y de contrainsurgencia, particularmente en lo que toca a los psicólogos, a las tareas sobre tortura, que hace poquito, me parece que el año pasado, denunció el papel que están jugando las colegios de psicología y lo que toca específicamente la tarea de la tortura y de cómo el código de ética es violado olímpicamente, como se violó el código de ética de los antropólogos y de los geógrafos que están siendo utilizados en tareas de carácter contrainsurgente. Y lo menciono porque específicamente este contexto y el caso de las desapariciones tienen que ver con un gran delito que que yo sepa, no está siendo debidamente atendido por la jurisprudencia a nivel internacional, porque se habla y es repetido todos los días hasta el cansancio sobre el terrorismo, y todo el mundo se conmociona de que se ponga una bomba en algún lugar en Francia, y todo el mundo canta la Marsellesa y todo, lo cual es completamente condenable y repudiable, pero casi todo el mundo se queda impávido de que de pronto caiga una bomba en una escuela en Irak o en Siria o en cualquier lugar del Medio Oriente, y nadie dice absolutamente nada, y nadie sabe el himno de ese país, y nadie sabe ni siquiera los colores de la bandera de esos lugares, y nadie sabe que hubo 1 millón de muertos en Irak, ni nadie se conmueve de nada de eso, ¿no? Ayer, antier, presentando el libro de Luis Hernández Navarro, donde este Fix nos recuerda de que pues todo mundo sabe el nombre y apellido de los 50,000 soldados muertos de Estados Unidos en Irak, pero nadie sabe el millón de muertos, nombre y apellido de los que murieron en Irak, donde yo estuve, ¿no? Yo conozco Irak, un país próspero, que es un país ahora completamente destruido, donde había electricidad y escuelas y niños jugando en las calles y todo, y hoy es un país absolutamente destruido. Y eso yo lo llamo terrorismo global de Estado. ¿Sí? ¿Y dónde está en los códigos el terrorismo de Estado? ¿Sí? Entonces, estamos hablando en la Alemania nazi de terrorismo de Estado. En el año 38, 36, por allá, mis amigos de la Internacional Comunista definieron el fascismo como el terrorismo de la burguesía. Era una forma un tanto esquemática de definirlo, pero no andaban mal en aquello de terrorismo de la burguesía. Y ahora que de terrorismo se habla, estoy de acuerdo que terrorismo es una forma de causar terror a una población. E incluso si uno va a la definición de terrorismo, encontrará uno, por ejemplo, el FBI así más o menos lo define, y así se definen algunos códigos jurídicos. Pero ¿cómo definir el terrorismo organizado desde los estados? Es decir, ¿cómo definir, por ejemplo, el terrorismo organizado a gran escala, como por ejemplo los campos de concentración y de muerte? Es decir, ¿cómo definir cuando vas a aniquilar a una población de la manera como aquí jurídicamente se definió, de manera sistemática, ¿no?, comprobada como un exterminio, el exterminio de un pueblo? Por ejemplo, el Estado de Turquía es un Estado que de manera definitiva está y sistemática está programando el exterminio de los kurdos, ¿sí o no? ¿Podríamos hablar aquí del genocidio de los kurdos de manera jurídica, sí o no? ¿Estamos ante un caso de genocidio de los kurdos, sí o no? Entonces estamos hablando del genocidio, porque también hemos sido víctimas de que si uno habla solo del holocausto y lo refiere solo a los judíos, no, porque el holocausto es el monopolio de los judíos. Y si uno dice algo contrario, entonces uno se convierte en antijudío y puede uno en letras libres aparecer como amigo del tiro en la nuca, como a mí me pusieron en letras libres. ¿Por qué defendía el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación? Digo, menciono todo esto porque en todos los aspectos jurídicos hay que ver el terreno de lo político. Y cuando estamos hablando aquí de desaparición forzada, tenemos que entrar al terreno del análisis político de a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a un tipo de delito, de un tipo de Estado, que es el Estado capitalista mexicano, que lo viene aplicando a partir de una estrategia de contrainsurgencia que ha aprendido de sus mentores estadounidenses y que tiene varias décadas aplicándose. Es decir, ustedes, la mayoría están jóvenes, pero lo que nosotros hemos llamado, ya por aplicar un término que a lo mejor no es el mejor, pero que es el que se conoce como la guerra sucia, precisamente el que implica también la desaparición forzada. Un caso aquí emblemático, el caso Radilla, comprobado, donde se comprobó la culpabilidad del Estado mexicano. El caso Radilla es un caso en donde, ¿cuál es el actor específicamente comprobado? El ejército mexicano, detenido en un retén militar. Radilla, cantor del pueblo, acusado de pertenecer a la guerrilla. Y entonces, llevado al campo militar número uno, y ahí fue la última vez que se le vio, ¿no? Presuntamente desaparecido ahí, presuntamente por los militares. Entonces, este es un caso emblemático, este es un caso juzgado ya, y es un caso hasta la fecha impune y que no ha recibido la contrainsurgencia, la atención por el Estado mexicano.
A la guerra sucia del Estado mexicano.
Ligado ¿Por quiénes intervinieron en este caso? Los militares. Y la guerra sucia, bueno, la guerra sucia, ahí intervienen lo que el compañero mencionó. El compañero mencionó sobre hay que quitarle el agua al pez, dijo. Pero los militares mexicanos, que ellos le pusieron a esto de que hay que quitarle el agua al pez, uno de los más, pues hay que decirlo, de los más ingeniosos términos de lo que el paramilitarismo es. Los militares dijeron, sí, el tal Mao dice que hay que que el guerrillero debe de hacerse del agua, ¿no? Como el agua al pez, ¿no? Hay que tener el pueblo consigo. Dice, ¿y qué tal si metemos unos peces más bravos? Los peces más bravos son los paramilitares, ¿no? Lo que en Chiapas son los paramilitares, los peces más bravos, ¿no? Entonces, en un contexto de contrainsurgencia, el ejército es el yunque y el paramilitar es el martillo, el que da los golpes donde el ejército no puede actuar. Entonces, ¿qué es el paramilitar sino la fuerza militar ilegal y clandestina que da el golpe preciso donde el ejército no puede actuar? Entonces, el contexto político de la desaparición forzada es el contexto de la contrainsurgencia. Y es ese el contexto de la guerra sucia, el contexto de la contrainsurgencia. Para fines jurídicos uno puede decir sobre otros contextos, pero en términos de lo que nos estamos refiriendo en los casos paradigmáticos que nos ha tocado a nosotros estar luchando, ya llevamos 8 años para el caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz Sánchez. En estos casos estamos hablando de casos de contrainsurgencia, de contrainsurgencia. Y en estos casos interviene el Estado. ¿Y el Estado qué demuestra? Fíjense ustedes, en el caso de los militantes del EPR, el grupo armado es un grupo clandestino, es un grupo armado. Y paradójicamente convoca a un grupo de la sociedad civil hace aproximadamente 8 años a que vaya con el Estado y los invita a que encuentre a sus compañeros. En cualquier Estado, incluso un Estado burgués, pues hay una
posibilidad y dicen, bueno, por motivos de Estado, pues vamos a encontrar a estas personas. Incluso vamos a encontrar a los culpables, aunque esto nos cueste algo. O sea, vamos a encontrar a ver, si fue el teniente González junto con el coronel Sánchez y quién sabe quién, pues los encontramos y los metemos a la cárcel a estos dos y ya. Y entonces, porque por motivos de Estado, pues imagínense ustedes, pero es ahí donde encontramos el tipo de Estado que tenemos. Un Estado tutelado, un Estado neocolonial, un Estado, pues un Estado como los manejado por gerencillos de quinta como un Peña Nieto, que no tienen la menor visión de Estado, o sea, son estados evidentemente que no están manejados por personas, ¿no? Por estadistas. Y entonces tenemos lo que tenemos, que a 8 años de la desaparición no han sido capaces siquiera de poner un poco de atención. Imagínense ustedes lo que es que gentes como Carlos Montemayor, como Samuel Ruiz, ¿verdad? Como Granados Chapa, hayamos tenido que ir con cuántos, Nadine, como 3 secretarios de gobernación, subsecretarios de gobernación, con los del CISEN. Saludo, compañero del CISEN, con los compañeros del CISEN, a explicarles una y otra vez. Y es ahí donde las peculiaridades de los estados neocoloniales nos demuestran que no solamente no hay vocación política, que no solamente no hay, o sea, que no es solamente la impunidad de los estados, no es solamente la cuestión de que un estado no se muerde la cola, no solamente que no se investiga a sí mismo, sino es la calidad, ¿verdad? Y la peculiaridad de un estado neocolonial como el que tenemos. La crisis de las instituciones es tal que ni siquiera podemos garantizar la posibilidad de que entiendan lo que se les está diciendo. De que, como anécdota, hubo una vez en que Carlos Montemayor les hizo una especie de revisión de la Guerra Sucia, memorablemente, y que fue impresionante. O sea, les hizo una especie de Guerra del Paraíso en síntesis y se las revisó y se las insultó así, paz, se las restregó. No sabía, es decir, llegaba uno y decía, pero ¿de qué caso usted habla? No, bueno, era patético. Entonces, compañeros, compañeras, los casos emblemáticos están ligados a una estructura, a una estructura jurídica, pero también a una situación de desgaste de las instituciones, a un desgaste total de las instituciones. Entonces, yo, por ejemplo, fiscalías, ustedes están diciendo fiscalías, y no dudo de las intenciones de las fiscalías, pero revisemos las fiscalías.
Ya ha habido.
No han funcionado ni una.
Bueno, yo recuerdo cuando era diputado, nadie es perfecto en este maldito mundo. Chingado, ¿por qué recordar el pasado? De ahí lo que uno llega a pensar. Oye, pero mira, yo fui a denunciar la existencia de los grupos paramilitares que en el ambiente del eufemismo de este realismo mágico mexicano, el procurador Madrazo le llamaba grupos de civiles presuntamente armados. Vean nada más, no es así el campeonato del eufemismo, grupos de civiles presuntamente armados. Y nos dice, sí, sí hay 12 grupos de civiles presuntamente armados. Y les puedo decir su nombre, señores diputados, Máscara Roja, y nos dijo 12 grupos. Bueno, de repente se formó una fiscalía. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con esa fiscalía? Desapareció. Pero ¿saben qué pasó? Que esa fiscalía se fue y empezó a dar frutos. Y de pronto descubrió cosas impresionantes. Llegó un camión y secuestró todo lo que esa fiscalía había. O sea, se creyeron que era una fiscalía autónoma. Entonces, yo me pregunto, ¿fiscalías autónomas en un estado como el que tenemos?
La FEMOSP.
¿Eh?
¿Qué más quieres, la FEMOSP?
Sí. O sea, no es una cuestión de carácter destructivo, pero me pregunto, ¿hay posibilidad de una fiscalía autónoma en un estado de deterioro societal, institucional, como el que tiene el actual Estado mexicano? Entonces, yo me pregunto eso, porque si no, La situación de los... No digo que no debamos de seguir en todo lo jurídico y buscando, pero...
La autonomía.
Totalmente. Entonces, en concreto, bueno, son disquisiciones. A lo que nos ha llevado el caso en lo que tiene que ver con esta cuestión de lo político, es que el caso emblemático al que nos hemos referido nos lleva a también a una paradoja, a que hay una sentencia de un tribunal, y en eso me gustaría mucho que lo resumieras de una manera lo más sintética posible, porque tú eres abogado. ¿Qué alcances tiene la sentencia del caso nuestro? Del Mundo Reyes.
Bueno, esa es una sentencia de amparo, pues aquí están los abogados. Es una sentencia de amparo jurídicamente vinculante para las autoridades a las que está dirigida, pero por desgracia, Gilberto, volvemos al tema de que eso de que una sentencia sea jurídicamente vinculante y una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no lo sea, o una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea jurídicamente vinculante y una dictamen del Comité de la Tortura teóricamente no lo sea tanto como el de la Corte. La verdad es que volvemos a lo mismo, son distinciones malabarísticas jurídicas que nada tienen que ver con la realidad. ¿Cuántas sentencias de amparos permanecen incumplidas y a las autoridades les vale madres cumplirlas? No, es que se estaba buscando una palabra. Bueno, pero es que esa es la verdad,
¿no? Pero fíjate, en nuestro caso se da una sentencia de un tribunal, ¿sí? En donde obliga a 48 autoridades a comparecer, entre ellas al secretario de la defensa que en el 2007 estaba en funciones, al secretario de la Marina, y de ahí para abajo al director del CISEN, y ninguno hasta la fecha ha comparecido, estando con Nadine y varios compañeros en un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia. Aparece un ujier y nos dice: el presidente de la Suprema Corte de Justicia los va a recibir. Y entonces, de pronto, de un mitin callejero, estamos sentados frente a la cabeza de uno de los poderes de la Unión, que es parte también de este realismo mexicano, ¿no? Y ahí estamos platicando en una sala casi del tamaño de este auditorio, ¿no? Y 40 minutos hablando con el presidente, que nos dice que no, y conocía del caso. Exacto. Que nos cuenta de cómo, si nos proponemos, podemos pasar de ser estenógrafos a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, es un poco la historia de Calderón, ¿no? De que que son pobres porque pues no trabajan, muchachos, pues o sea, denle duro y vamos a y triunfamos. Bueno, anécdota aparte, se metió por la primera sala y es hasta la fecha, ya llevamos, Nadine, ¿cuánto tiempo? 6 meses de eso y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede pues con estos casos? Que no pasa nada. Entonces, compañeros, compañeras,
Yo sí quería poner el aspecto político de este asunto, porque el aspecto político nos da lo que las desapariciones forzadas quieren lograr. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, es romper la resistencia de nuestros pueblos. Es decir, tienen una finalidad de carácter político. Hay un libro que se llama Violencias de Estado, de Pilar Calveiro, que yo se lo recomiendo muchísimo, que liga la tesis de que la primera introducción del neoliberalismo, que fue en Chile, está directamente relacionada con el golpe de Estado de Pinochet, y que México está sufriendo una forma distinta de violencia, pero muy directamente relacionada con un proceso como el que se llevó a cabo en Irak. Es decir, en lugar de una invasión directa para posesionarse de los pozos petroleros, que fue la finalidad de la invasión a Irak, aquí se aplicó lo que Pilar Calveiro llama las dos formas para posesionarse, que es el narcotráfico por un lado y la guerra contra el narcotráfico por el otro lado, que fueron las dos maneras de introducirse en los territorios, militarizarlos y criminalizar las resistencias. En otras palabras, la manera para que el territorio mexicano tenga casi ya un tercio con concesiones mineras, las formas para que el narcotráfico se extienda a lo largo y ancho de todo el territorio, la manera para que la Coca-Cola y las cervecerías posean una buena parte de nuestra agua, la manera para que los megaproyectos se estén extendiendo por toda la Ciudad de México, la manera para que se rompa la voluntad ciudadana de defender sus derechos, es precisamente este tipo de intervenciones en donde el Estado juega el papel del comisario de estas corporaciones, y ese es el papel político que juegan estas intervenciones del Estado. Muchas gracias.
Esto es la radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás Ajusco. www.ajuscoradio.mx. Transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.